Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas y yo estaba en mi piso. Luego cuando me bajé de mi piso me cogieron, cerca de mi piso mismo me cogieron a mí y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un contrato, un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo. Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí.
Yo estaba en la calle y me cogieron y me llevaron, me tuvieron en un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada.
Son voces de personas que sin cometer ningún delito, solo por no encontrarse en una situación administrativa regularizada, han sido privadas de libertad y encerradas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid. Este centro, junto con los demás que se encuentran en diferentes ciudades españolas y europeas, constituyen la red de pseudocárceles que muchas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos califican como los Guantánamos europeos. La red Ferrocarril Clandestino, junto con Médicos del Mundo y SOS Racismo, han elaborado un informe en el que se denuncian todo tipo de irregularidades y violaciones de derechos acaecidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros del barrio madrileño de Aluche. Para profundizar, hemos realizado la siguiente entrevista.
Es un agujero con tres ventanas a cada lado, serían 6 ventanas. Es un agujero con 6 celdas donde nos encierran para en la noche para dormir. No podemos ir al baño porque...
Tenemos comunicación telefónica con Cristina Martín. Ella pertenece a la red Ferrocarril Clandestino, que es una red de apoyo y de acción común por los derechos de los y las migrantes, compuesto por varias organizaciones y movimientos sociales de Madrid. Ellos, junto a Médicos del Mundo y a SOS Racismo, han preparado un informe titulado Voces desde y contra los centros de internamiento de extranjeros. Un saludo, Cristina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues cuéntanos, este informe es extenso, contáis muchas cosas, sobre todo la situación de indefensión y la impunidad de todo lo que ocurre, el secretismo, la falta de transparencia, de todo lo que ocurre dentro de estos CIEs, ¿no?
Sí, así es. Pues bueno, os cuento un poco que el informe supone un poco una mirada al interior del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche. Es un trabajo que se ha realizado a lo largo de 2 años y que tiene un poco su origen el trabajo directo y el contacto que empezamos a tener con los internos y las internas del CIE de Aluche y con sus familias, ¿no? Este contacto lo empezamos a tener a través de un trabajo de visitas a estas personas y, bueno, de asesorar, ¿no?, a las familias desde fuera, entrar en contacto telefónico y por carta con los internos y las internas, que nos iban un poco contando sus experiencias, y de ahí surgió un poco la necesidad, por un lado, nuestra, de sistematizar, ¿no?, de alguna forma, toda aquella información y todas aquellas experiencias y historias de vida que nos iban llegando, y por otro lado también un poco por la necesidad de esas personas de tener la oportunidad, ¿no?, de contar de una forma un poco más estructurada todo aquello que habían vivido y que bien por miedo, ¿no?, o por la situación legal en la que se encuentran, pues no habían tenido la oportunidad de contar públicamente.
Hay que recordar, para las personas que no lo sepan, que todos estos migrantes se encuentran allí no por ser delincuentes, sino por estar en una situación administrativa no regularizada. Una falta administrativa que, por ejemplo, una persona, un ciudadano español, zanjaría con el pago de una multa, ¿no?
Claro, efectivamente, que bueno, creo que mucha gente no es consciente de que la privación de libertad se aplica solamente como medida penal, es decir, como para aquellas personas que han cometido algún delito, ¿no?, según el derecho penal, y que los CIEs pues son las únicas instituciones en el marco de la Unión Europea, primero, que existen solo y exclusivamente para personas de origen extracomunitario que provienen de los llamados países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, y segundo, que son las únicas instituciones en las que se está aplicando una medida penal como es la privación de libertad como tú decías, a personas que lo que han cometido es una falta, que no un delito, sino una falta administrativa, que en este caso es no tener regularizada su situación, ¿no?, en el Estado, con toda la gravedad que ello implica y con el análisis que nosotras hacemos o la situación de racismo institucional, ¿no?, que todo esto conlleva.
Cristina, quería preguntarte por el primer momento, que es el momento de la detención, porque se están produciendo en calles, hemos conocido las redadas policiales para detener a personas y luego el momento del traslado, ¿no?, sin asistencia letrada judicial, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco lo que vemos es que el centro de internamiento forma parte, o es el último eslabón, por así decirlo, de un sistema de gestión de la frontera y de la población, en este caso migrante, a través del miedo, ¿no?, de un sistema represivo que comienza, por ejemplo, cuando una persona tiene dificultades para poder empadronarse o acceder a su tarjeta, continúa, ¿no?, de una forma muy visible con lo que tú estás diciendo, con los controles de documentación y con las detenciones en calle, y tiene un poco su último, ¿no?, su última expresión en el centro de internamiento. Me preguntabas un poco eso, ¿no?, por el tema de los controles en calle, y luego, ¿qué más me comentabas? Perdona, que se me ha ido un poco.
Sí, que además no cuentan con asistencia letrada judicial, ¿no?, que garantice un mínimo sus derechos.
A ver, pues, no es exactamente así. Quiero decir que a todas las personas se les asigna un abogado de oficio, ¿vale?, a través del colegio, pero que muchas veces esa tutela judicial no es realmente efectiva. Puede ser por varias cuestiones, pues porque no se les asigne un intérprete, cuando en muchísimos casos esto sería necesario. Por lo tanto, la gente no le está llegando la información ni está realmente siendo consciente de en qué situación se encuentra. En muchos casos los abogados de oficio tenemos que decir que desgraciadamente no están haciendo todo lo bien su trabajo, ¿no? Y no están presentando alegaciones a personas que, por ejemplo, tienen arraigo demostrado, que tienen hijos españoles, ¿no?, o cuestiones de este tipo. Luego hay que decir también que los jueces están aplicando de forma sistemática e indiscriminada esta medida, ¿no?, de internamiento, cuando el tema de abrir los expedientes de expulsión, cuando la ley lo que contempla es que podría ser permutado por una multa, ¿no?, de 300 euros. Sin embargo, nos encontramos con que se está aplicando la peor pena, por así decirlo, de una forma sistemática. O sea, que sí que se producen deficiencias en la aplicación de una tutela judicial efectiva.
Total, que llegan al CIE de Aluche, al centro de internamiento, y una persona migrante que entre, ¿qué se encuentra dentro? ¿Cómo es la vida en el interior del CIE de Aluche, Cristina?
Pues mira, a través de los testimonios de todas estas personas, lo que hemos visto es que el maltrato y la vulneración de derechos no son una excepción, sino que realmente son un poco la norma, ¿no? Se producen de forma sistemática. Se producen en varias áreas, ¿no?, todas ellas muy graves. Por un lado, las propias condiciones físicas del centro, ¿no?, en cuanto a lo que sería el hacinamiento, la ventilación, la calefacción, la luz, las salidas al patio, la organización del tiempo, ¿no?, dentro del CIE, el sistema de comunicación con el exterior, es decir, el tema del teléfono y las visitas, ¿no?, el régimen de visitas con los familiares. Todo eso por un lado. Luego está todo el tema de lo que hemos llamado los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no?, que es todo el tema del maltrato físico y psicológico, violencia verbal, que casi todas las personas entrevistadas han referido, ¿no?, pues insultos, vejaciones, trato racista, ¿no?, bastante sistemático, y luego el tema del maltrato, de las agresiones físicas, ¿no?, también, tanto dentro del propio CIE como durante el proceso de las deportaciones y en el aeropuerto de Barajas. Luego otro tema que es bastante grave es las deficiencias en el derecho en el acceso a la salud, pues desde aspectos que tocan lo higiénico, como a cosas más graves como personas con enfermedades crónicas o infecciosas que no han podido continuar o acceder a tratamiento durante el tiempo que estaban internadas, ¿no? Personas con VIH y otro tipo de enfermedades.
Y bueno, el tema de la separación familiar también habláis, ¿no? Y de la privación de libertad y desamparo de los hijos y de las hijas menores de edad, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, pues todo lo que supone esto ya no solamente para la persona que es internada, sino que en muchísimos casos son personas que cuentan con familia. Entonces esto supone toda una desestructuración, ¿no?, para la familia, no solamente por la experiencia traumática que viven, ¿no?, durante sus días de visitas, sino porque en muchos casos pues hablamos de personas, ¿no?, que se hijos e hijas que se quedan sin la figura de la madre o el padre, etcétera, ¿no? luego pues todo el tema de que no hay derecho a la intimidad familiar, como decíamos, el régimen de visitas no contempla el vis-a-vis, siempre está supervisado por un policía, bueno, y otra serie, ¿no?, también de detalles y de, con respecto al tema de la desestructuración familiar.
Preguntamos al sindicato de policía sobre la situación del CIE en Aluche y nos dijeron que ojalá todos los centros de internamiento del Estado español estuvieran como el de Aluche, y luego ellos afirmaban rotundamente que no se expulsaba a nadie que no tuviera antecedentes penales. ¿Esto es así, Cristina?
Pues mira, en base a la experiencia directa que nosotras tenemos con los casos de personas que son internadas, podemos decir que esto no es así. Es decir, que es perfectamente demostrable que se ha expulsado a un gran número de personas que no contaban con antecedentes penales, y que de hecho muchas de las personas internadas no cuentan con antecedentes penales y, como decía, tienen arraigo demostrable y paradero conocido. Y luego, bueno, es evidente que tanto el director del centro de internamiento como el Ministerio Interior y los sindicatos de policía niegan el tema de que exista, de que puedan existir malos tratos, ¿no?, torturas en el interior del centro de internamiento, y un poco nos instan a denunciar de forma judicial. Nosotras hemos interpuesto ya varias denuncias por vía judicial por cuestiones de maltrato, así como se han solicitado también algunos habeas corpus, y en la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que se ha acelerado el proceso de expulsión de la persona que para la que se había solicitado o se había interpuesto denuncia, con lo cual es muy difícil llevar adelante el caso con la persona expulsada en país de origen, que no, bueno, evidentemente es mucho más difícil de demostrar. Y luego, por otro lado, es muy difícil acceder a pruebas, porque en muchos casos los partes de lesiones, por ejemplo, los partes médicos, cuando las personas han sido llevadas a hospital, son requisados por parte de la policía. Muchas veces hay testigos y estos testigos tienen miedo a declarar un poco por la situación de vulnerabilidad y de irregularidad en la que se encuentran. Entonces, bueno, como que esta opacidad que se da en los CIE es un poco un caldo de cultivo también para la impunidad que se da en los mismos, y bueno, entonces en ese caso resulta un poco más difícil de poder demostrar estas denuncias, ¿no?
Llama la atención, por ejemplo, a las cárceles se puede acceder, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, de hecho, entran y se trabaja adentro, y sin embargo, a los centros de internamiento de extranjeros no os dejan acceder, ¿no?
No, efectivamente, esto se debe a que los centros de internamiento no son una instalación que se rija por el régimen penitenciario, ¿no?, como las cárceles, sino que son una dependencia policial. Es decir, podríamos ser algo equivalente a los calabozos de una comisaría. Entonces, en las dependencias policiales no entra cualquier ciudadano ni sociedad civil, sino que se entra solamente con la autorización de la policía, y en este caso sería el abogado, ¿no?, para visitar a la persona, o figuras, ¿no?, muy específicas. Entonces, justo lo que comentaba justamente antes, en torno a los centros de internamiento hay una gran invisibilidad, ¿no?, y opacidad, que no es casual, ¿no?, sino que tiene que ver con el carácter que tienen estas instituciones, ¿no?, y con lo que sucede en ellas. Una de las cuestiones que se ha venido reivindicando ha sido la del el poder acceder, ¿no?, tanto por parte de organizaciones sociales como por miembros de la sociedad civil, a los centros de internamiento para poder fiscalizar y denunciar lo que sucede en su interior. Nosotras, bueno, como ferrocarril clandestino, no creemos que una campaña de fiscalización sea un objetivo en sí mismo. El objetivo de nuestras luchas y nuestras campañas es siempre la del cierre de todos estos centros, y si pensamos que esta fiscalización pudiera ser un paso positivo que contribuyera a visibilizarlos y bueno, y a contribuir en última instancia al cierre de los mismos, ¿no? Pero no creemos que ese tipo de medidas sean un objetivo en sí misma.
Porque además, Cristina, todo esto se da en el contexto del debate en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería. Uno de los puntos es la intención del gobierno de aumentar a 60 días el plazo máximo de internamiento en los CIEs. ¿Qué opinión tenéis con respecto a este tema?
Pues sí, la verdad es que, como comentas, aparte de, bueno, entre otras restricciones importantes, la reforma de ley contempla el aumento, como tú decías, hasta 60 días. Bueno, pues pensamos que es un aumento completamente innecesario, que el gobierno está disfrazando de medida cautelar, es decir, el CIE existe, se supone en la medida en que una medida cautelar que garantizaría poder hacer efectiva la deportación de las personas. Sabemos que, o por un poco la experiencia que tenemos de trabajo directo, que el número de expulsiones que son ejecutadas en relación al número de personas que son detenidas en calle en estos controles de identidad, a las que se abre un expediente de expulsión, y el número de personas que son internadas es bastante pequeño. Ayer se hablaba desde un grupo jurídico de Inmigra Penal, se hablaba de que podía ser un 16%, ¿no?, del total, las expulsiones que se hacen efectivas, y que el aumento de los días, como propone el gobierno, no haría que estas expulsiones fuesen a más, ya que en muchos casos no se llevan a cabo porque no hay capacidad o porque no hay acuerdo con los países de destino, sino que esta supuesta medida cautelar disfrazada es en realidad una medida punitiva, ¿no?, y sancionadora para aquellas personas que se han atrevido a estar en nuestro país en situación irregular, y que junto con los controles de documentación y con otras medidas como la restricción de derechos por vía administrativa contribuye, ¿no?, a toda esa creación de un mecanismo de control y gestión de la frontera y de la población a través del miedo, ¿no?
Por último, Cristina, preguntarte por dónde puede llegar un poco de luz, por dónde puede llegar el intentar conseguir revertir toda esta situación. ¿Qué se puede hacer? O la gente que nos puede escuchar, ¿qué puede hacer?
Sí, bueno, ante el panorama que se nos planta, ¿no?, con la aprobación casi segura de la ley de extranjería, con un montón de restricciones de derechos, yo creo que el camino continúa siendo un poco el mismo, quiero decir, el de seguir construyendo tejido entre personas migrantes y autóctonas por los derechos de todos y todas, porque aunque ahora mismo esté afectando sobre todo a los derechos de las personas migrantes, los derechos, en definitiva, el recorte de derechos nos afecta a todas. Entonces es una cuestión de continuar generando procesos de organización y de tejido en el que todas nos sentamos involucradas, interpeladas, y bueno, continuar pues visibilizando, dotándonos de herramientas, saliendo a la calle, ¿no?, haciendo trabajo también de presión y de lobbying a nivel político, bueno, en definitiva un poco pues continuar con procesos organizativos, ¿no?, de denuncia y de visibilización de todas estas cuestiones.
Cristina Martín, de la Red Ferrocarril Clandestino, muchas gracias por atender nuestra llamada y por contarnos el contenido de ese informe Voces desde y contra los centros de internamiento de extranjeros, que por cierto, para todas aquellas personas que quieran acceder a la lectura de este informe, está en la web del Ferrocarril Clandestino, transfronterizo.net. Muchas gracias, Cristina, y hasta pronto.
Nada, muchas gracias a vosotras, hasta pronto.